Cursos de soldadura para desempleados en el Centro de Formación Somorrostro. Subvencionados y con compromiso de contratación. Apúntate antes del 30 de noviembre.
Llega el Oye Cómo Va de este jueves. Gracias por la atención prestada. Un saludo.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos. Y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso. En Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
El rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 21 de noviembre, Unai Simón pone en manos de Ernesto Valverde su regreso a la convocatoria después de reconocer que aún tiene molestias, ¿eh? Enseguida le vamos a escuchar a él y a Ernesto Valverde haciendo referencia al derbi del domingo en Goalplay. Fernando Mendicoa, compañero, ¿qué tal? Arracha el León.
Muy buenas, Raúl, ¿cómo estamos?
¿Tú crees que Unai Simón entrará en la lista del derbi ya?
No.
No.
Yo creo que no, vamos, no sé. Jugar no, y la lista yo creo que sí, igual el siguiente.
El siguiente.
Fíjate lo que te digo, sí.
Venga.
Oye, que ojalá, ¿eh? Y lo importante es que ya está bien, eso sí.
Preguntamos a los oyentes, ejemplo, ¿creéis que va a entrar Unai Simón en la convocatoria del domingo? 688-89-36-35 para responder, para opinar y para poder llevaros dos entradas para ver el derbi y una comida para dos personas en la cafetería La Fábula. La Real, que tiene cita esta noche en Copa, bueno, a las 9.
La Real B o C, quieres decir, ¿no?
Bueno, sí, van a tirar de chavales, como es lógico, en el partido 300 de Manuel Alguacil, al frente del equipo Churi Urdín. Y bueno, pues no debe tener problemas en teoría para pasar esa eliminatoria, digo yo,
absoluto,
vamos.
Absoluto, yo creo además, durante la semana, lo que está preparando o lo que ha preparado no es el partido de hoy de Copa, sino el del domingo a Samamés, como también es lógico por otra parte. Y tenemos, por cierto, árbitros.
Gil Manzano, con el que hay un precedente en Anoeta y no nos fue bien, se perdió 3-0.
Vale, pues esta vez que sea al revés, ¿no?
Que sea al revés, ya que es en Samamés, solo ha pitado un derbi en Anoeta, el de Samamés, pues que sea otro, 3-0, por ejemplo.
Nos vale con alguno menos, también te digo, porque además hay que recordar que en caso de derrota nos pasarían en la clasificación.
El Athletic ha anunciado una ayuda de más de 100.000 euros en material deportivo para ayudar a 11 clubes no profesionales afectados por la Dana. Está toda la información en la página web, porque además van a crear una página web, valga la redundancia, en el que todos los aficionados pueden aportar su granito de arena. Y tenemos hoy libre directo, como jueves, que es de 3 a 4, Mendy.
Sí, vamos a hablar con Juan Artola, el ex del Athletic, que está en las filas de la Cultural Leonesa, que precisamente es el rival de los Cachorros este fin de semana. A ver si rompemos esa malísima racha de 4 derrotas seguidas. Y además, oye, pues sería ante un rival de campanillas, como es esta Cultural Leonesa, y además ahí en el Reino de León. También hablaremos del Baracaldo, porque el lunes fue el turno para el River. Bueno, pues hoy para el Baraca. Hablaremos con Unai Buján, y hay que hablar del River, pero en cuanto a la institución. Con ese acuerdo con Sidenor para esta temporada y las dos próximas, lo que ahora mismo, hay que decir, aplaza esa decisión o esa posibilidad de conversión del club en sociedad anónima deportiva.
Escucharemos también a Unai Laso y Peyo Etxeberria, que este domingo se juegan la chapela del 4:30, un partido que podrán seguir en esta sintonía. Ya hemos activado nuestro WhatsApp, el 688-89-3635, y como siempre, invitamos a los oyentes a darse una vuelta por nuestra página web, radiopopular.com, porque además de leernos, ahí nos pueden también escuchar. Luego sacaremos la gabarra, eso de las dos, como todos los días.
Y a las tres libre directo con José Unzu Unzaga y los platos, ¿no?, que ya hemos anunciado. Bueno, pues no hemos hecho sino comenzar, así que hasta las cuatro nuestro Oye Cómo Va.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto. Udazkena marchan. En Derio este sábado a partir de las 9 de la noche disfruta en buena sintonía. Eider y ETS en concierto. Habrá chosnas y refuerzo de Euskotren. Diversión y respeto en todo momento. Satos eta gozatu. Udazkena marchan Derion.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sura el Muga, Basauri.
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
Estamos a 3 días del derbi de San Mamés frente a la Real Sociedad. Hoy descansan los leones, mañana volverán a ejercitarse a partir de las 11 en Lezama y tenemos que despejar todavía algunas incógnitas de cara a ese partido. Por ejemplo, Sancetti y Berenguer, que ayer sí se entrenaron un rato con el grupo, lo que pudimos ver, y que podrían llegar a la convocatoria. No sabemos qué va a pasar con Unai Simón, porque ya en su día Ernesto Valverde nos adelantó que después de este parón de noviembre tenían previsto que pudiera ir entrando ya a las convocatorias. Claro, eso no quiere decir que a las primeras de cambio, en el primer partido, ya esté entre los elegidos para al menos sentarse en el banquillo, porque todos tenemos claro que Julen Agirrezabala va a seguir siendo el portero titular, no va a quitarle de golpe y porrazo Unai Simón. Ahora, la duda, ¿estará? ¿No estará? Pues bien, el propio guardameta de Murguía, ayer en Goalplay, pues hablaba de esa posibilidad de volver ya y, lo que es más importante, de cómo está de esa muñeca.
Eso, cumplimos los 4 meses de estimados de lesión y la verdad es que sigue su curso. En principio ya estoy entrenando con el grupo, estoy haciendo más cosas y ya el ir convocado o no ya dependerá un poco de Ernesto, de lo que pueda ver, de que pueda aportar al campo. Bueno, todavía hay molestias, ya nos dijeron que aunque volviese otra vez a entrenar con el grupo y aunque volviese a tener alta médica, iba a tener algunas molestias.
Él ya lo deja en manos de Ernesto Valverde, ¿eh?
Sí, bueno, es lo lógico, ¿no? Él está bien, que es lo importante, lo que decíamos antes. De hecho, pensábamos que podía irse más allá, ¿no? La recuperación plena del de Murguía. Se hablaba de diciembre, los peores pronósticos incluso apuntaban al nuevo año. Sí parecía excesivo y, a fin de cuentas, y por fortuna, pues sí que hemos visto que está ya en condiciones. Yo, bueno, te digo lo de antes, también creo que no va a entrar.
También te digo, yo estoy más por la labor que no entre. Tampoco veo necesidad de forzar la vuelta, si tiene molestias además todavía. Julen ha ido de menos a más, está bien.
Pero es que con una mínima molestia, Raúl, es imposible que pueda entrar en una lista de convocados. Es que es de locos.
Bueno, y no en la lista todavía, o sea, pero opción de que juegue, tenerles si va a estar molestias, que sí, que si te expulsan al portero, que puedas tener a un guardameta de garantías. Pero bueno, Padilla tampoco lo ha hecho mal, cuando ha habido que tirar mano de él.
A mí me parece, vamos...
yo no arriesgaría.
Me hace un disparate, vamos, con una mínima molestia que pueda tener el portero. Además, hablamos de una operación en la muñeca, es decir, que no es que se ha operado, pues qué te voy a decir yo.
De un ojo, pues, sí.
Por ejemplo, ¿no? Quiero decir que es una situación que tienes que estar al 100%. Y que, como bien decimos, no hay la menor necesidad. Julen lo está haciendo fenomenal. Padilla, cuando ha jugado, también. Pues bueno, vamos a esperar a que esté al 100% y que vaya entrando en la lista.
Hablamos de plazos, claro, estamos hablando de noviembre, pero es que el domingo es 24, que si lo deja para el siguiente día es diciembre. Contra el Rayo Vallecano ya sería diciembre, hablo de liga.
Ya, bueno, bien, pero eso, que no hay ninguna prisa, que no, ya volverá cuando esté al 100%, que estamos bien cubiertos, que él estará, vamos, mordiéndose las uñas con muchísimas ganas, pues es evidente. Y porque además, este fin de semana no es cualquier partido. Claro, es la Real en San Mamés. Bueno, pues de ello también hablaba Unai Simón.
Cuando escuchas una palabra derbi o clásico, siempre piensas en rivalidad, disputa, tanganas, peleas, grescas. Y yo creo que esto es muy diferente. Esto sí que hay una rivalidad entre los equipos que históricamente pues han compartido una cultura, han compartido unos sentimientos muy parecidos de arraigo de la casa. Ahora mismo la Real Sociedad también creo que es el equipo con más canteranos de Primera División. Nosotros también tenemos esa filosofía. Hay ese pique, pero bueno, que solo queden esos 90 minutos en el campo, porque luego sí que hay muy buena relación con todos los jugadores y con todos, entre el staff y los jugadores, nos llevamos muy bien.
Hombre, está claro que sí, no son los derbis de otras ciudades ni de otras regiones, que no pueden ni acudir al estadio rival, que siempre hay peleas, sí, que siempre hay líos.
En las gradas, ¿no? Como ocurre tantos
años. No, no.
En Anoeta, bueno.
En ese sentido es un derbi ejemplar. ¿Que ya no es lo de antes? Lo tenemos todos, claro.
Sí.
Que algo se rompió cuando el fichaje de Cheve, especialmente, con aquellos recibimientos y aquella hostilidad, pues yo creo que es evidente, ¿no? Que,
sí,
que algo se rompió.
Pues, por ejemplo, recuerda aquella foto en el vestuario de San Mamés con el alcalde de Donosti.
Sí, pero bueno, yo eso...
Bueno, pues son cosas...
Sí,
no, pero
también,
bueno,
también puede
que
molestar.
No gustan.
No.
Menos.
No gustan, pero bueno, yo creo que eso...
Y luego, pues ha habido recibimientos y tratos en Anoeta, pues que han sido muy mejorables. Muy mejorables.
Eso está claro.
Pero ya no hablo solo de los jugadores, que hemos hablado de Cheve antes, a los propios aficionados que han estado en San Mamés.
También.
Ojo, lo que no quita para que aquí haya podido pasar algo también... Con seguidores de la Real, ¿eh?
También ha podido pasar.
Afectado,
sí,
tipo,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea, eso está claro.
Y también es cierto que hay que poner en valor el buen rollo que todavía se mantiene. Dentro de que se haya podido perder, todavía hay respeto, todavía hay tolerancia, que no hay en otros derbis. Y también eso lo quería poner en valor Ernesto Valverde en Goalplay.
Pues bueno, es sencillo, solo se tiene que dar una vuelta por cada ciudad, ¿no? De la ciudad donde se celebra el partido. Con dar una vuelta alrededor antes del campo, antes del partido es suficiente para ver el ambiente que hay. Y luego, pues bueno, en el sentido de que somos dos aficiones que van juntas al campo, que en el campo cuando empieza el partido estamos 90 minutos que cada uno va absolutamente a lo suyo y quiere pasar por encima del rival, ahí sí que no hay amigos, y luego somos capaces de darnos un abrazo al que el que gana siempre está mucho más contento.
Bueno, estamos en lo que estamos, que es en ganar el partido, que no nos pasen en la clasificación y seguir optando a esas posiciones europeas y quién sabe si incluso Champions. Y además, bueno, hay que suponer, ¿no?, que pueda estar al final de curso la Real en esas plazas y que pueda ser rival directo, por tanto el tema de la vara es también importante. Que por cierto, el conjunto de Imanol Alguacil está en un buen momento en Liga, porque
sí,
en las
sí.
últimas seis jornadas ha logrado 4 victorias... y un empate creo que es, ¿no? Son 13 de 18.
13 y 18.
13 y 18, con lo cual tan solo una derrota, eso es, que lo comentábamos el otro día, el 0-2 en Anoeta frente a Osasuna. Y hoy a las 9, el partido frente al Llobe Español, por fin se juega ese partido de Copa, que no será porque no lo ha luchado el Club Txuri-Urdin.
Hasta en la justicia ordinaria.
Eso es, pero Imanol más o menos ya intuía que esto podía pasar, vamos, que hoy tendrían que jugar.
O sea, nosotros en nuestra cabeza estaba jugar el jueves, así que por eso os he dicho que para mí no ha cambiado nada. Y bueno, y que no es la primera vez que jugamos y que llegamos, pues bueno, sin preparar de la mejor manera posible un partido. Y entonces que no hay excusas. Ya está. Lo que tenemos que hacer es mañana representar a la Real Sociedad y una vez más, a nuestra manera, respetar al rival y pasar la eliminatoria, porque al fin y al cuentas lo que queremos es eso, estar en la siguiente eliminatoria y mañana pues los que vamos convocados vamos con esa intención.
Nosotros yo creo que somos un ejemplo cuando hay derbis de Real y Atleti. ¿Qué supone para alguien como tú, que ha vivido de jugador, de entrenador, qué es un derbi? ¿Qué supone jugar contra el eterno rival?
Joder, permíteme, ya que así no le he contestado, guárdate la pregunta para después del partido de Copa. Lo que os digo siempre, máximo respeto al partido de mañana, y a partir de que finalice el partido de mañana, hablamos del derbi.
Bueno, pues no quería hablar del derbi, como es lógico, porque ellos tienen partido hoy. Se ha llevado a 13 jugadores del primer equipo, a muchos chavales del Sanse, entre ellos a Goti, por ejemplo, el ex de Lezama. Y los tocados, los Zubeldia, Zubimendi, Zakarian, pues no te lo vas a creer, Mendy, pero sí van a estar el domingo, ¿eh?
Ya, sí. Sí, oye, van. No, pero bueno, son molestias que pueden pasar con el transcurso de los días, se van difuminando.
No, van a estar.
Es lo que tiene el tiempo, Raúl, van que a te estar. Va arreglando todo.
Y van a estar el domingo, lo decía Imanol. Otra cosa es lo de Óscar, aunque no lo tenía del todo claro. Imanol hablando sobre los tocados de cara al domingo.
Sí, tanto Martín como Igor tienen muy buenas sensaciones, están haciendo un trabajo alternativo y sí, seguramente estén los dos disponibles para el fin de semana. El que ha caído, que ya habéis visto que no está en la lista, es Zaka, que ha tenido un pequeño, bueno, yo creo que será una sobrecarga, no serán muchos días, pero no le va a permitir mañana entrar en convocatoria. Y bueno, y tanto Igor como Zubimendi están evolucionando muy bien, seguramente ya mañana saldrán al campo y bueno, y estarán disponibles para el fin de.
¿Qué noticias tenemos de Oscarsson? Porque ayer vimos cómo era sustituido, no sé si sabemos algo de es como lo de Zubimendi, un susto o va a ser baja.
Bueno, vamos a esperar, pero yo entiendo que por lo que él dice debe ser el sóleo. Sabéis lo que cuesta recuperar el sóleo y lo traicionero que es. Entiendo yo que para el fin de no va a estar, pero bueno, tampoco me quiero aventurar. Vamos a ver cuando llegue, porque todavía no ha aterrizado. Se le harán las pruebas oportunas y bueno, y decidiremos en base a esas pruebas.
Bueno, pues Óscarsson, que a lo mejor causa baja en San Mamés, no el resto, que van a estar a disposición de Imanol después de superar, en teoría, el trámite que tiene esta noche en la Copa del Rey, el domingo contra el Athletic en San Mamés, con el arbitraje de Gil Manzano, el extremeño, el de Don Benito, 13 temporadas ya en primera, internacional, 13 victorias con el Athletic, 9 empates, 9 derrotas, Pizarro Gómez estará en el VAR. Y curiosamente, esta pareja ya estuvo en Barcelona, en ese Barça Athletic, cayó el Athletic por 2-1, y Gil Manzano ha pitado un derbi, fue en Anoeta en 2023, y la Real ganó 3-0, así que vamos a cambiar esos datos.
Bueno, y lo que de momento no cambia es la sanción de la UEFA al Athletic, porque el órgano de apelación del organismo europeo mantiene esas sanciones al club rojiblanco por los incidentes en el Olímpico de Roma en la primera jornada de la Europa League. Hablamos de esa multa de 30.000 euros y la prohibición de venta de entradas para el siguiente partido, que fue el de Ludogorets, pero ya sabemos que la UEFA dejó en suspenso esa prohibición por 2 años, un periodo de prueba de 2 años. Así que bueno, ahora mismo pues hay que decir que al Athletic solo le queda la opción del TAS, porque los dos órganos disciplinarios han dicho lo que han dicho, que se mantiene esa... Bueno, el primer órgano lo que dijo es que había sanción y el segundo lo ha ratificado, con lo cual, bueno, pues de momento tenemos que esperar a esa siguiente resolución, pero bueno, como estamos en periodo de prueba en cuanto a la venta de entradas, ahí estamos salvados.
Es un poco como la Real, que fue a todos... fue recurriendo a todos los organismos, pero sabía la respuesta, pues la atendí lo mismo. Puede recurrir donde quiera, que va a ser la misma respuesta.
Bueno, pues nada, que eso, que vamos con mensajes de los oyentes después de una parada.
Radio Popular, R. Ratia.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Radio Popular, Erri Ratia.
9 minutos para las 2 de la tarde y vamos con mensajes de oyentes. Dice Unai Simón, si él mismo reconoce molestias, ¿cómo va a entrar en convocatoria? Vale, otro nos comenta, bueno, es Iñaki de Santuchu, creo que no, que pondrá a Julen, claro, es que faltaba una coma, que pondrá a Julen y ya el próximo será el indiscutible titular. Bueno, la pregunta era más bien si entra en convocatoria,
sí,
o no.
Hombre,
el 11,
el
11 es evidente que es Julen.
No lo vemos ninguno, creo.
Me parece que sea una motivación más para Unai, pero Julen lo está haciendo bien. Otro nos dice, Valverde no se va a arriesgar con Simón teniendo molestias, creo yo. La portería está bien cubierta, vamos a por la Real con todo. Otro dice, seguro que Ernesto, que tiene información directa de los servicios médicos y del propio jugador, hará sin duda lo mejor tanto para el equipo como para el jugador, así que tranquilos. Bueno, otro nos dice, bonita foto la que habéis colgado, qué plantillaza y qué recuerdos, menudo 11.
Sí, porque ante la Real Sociedad se ganó la última liga, la octava, en el 84.
Es que vaya equipo. De estos que uno, ya sabes que uno tiene un equipo que se conoce de carrerilla, ¿no? Pues el del principio de los 80, el equipo campeón, pues es el mío, por ejemplo, el que uno se sabe de memoria de principio a fin, ¿no? Tal cual.
No había muchos cambios tampoco.
Claro. Dice, pues si tiene molestias, ¿cómo va a jugar? Otro dice, yo contra los Guipuchis pondría a Aguirrezabala, que está mucho más rodado, aparte de que es un gran porterazo. No, eso no tenemos ninguna duda de que Julen va a jugar. La pregunta era si entrará o no en convocatoria Unai Simón. El Atleti tiene más cante Fos que la Real. No sé qué es esto.
Más canteranos.
Pero es que...
Más canteranos porque ha salido una lista en la que no se cuentan los del Baskonia.
Pero es que vaya mensaje.
Yo porque estoy ya toda la semana hablando del mismo tema y me imagino que va por ahí.
Será por ahí. A mí me sorprende la mala relación entre el Oviedo y el Sporting por parte de sus aficiones. Bien. Bueno, o Sevilla Betis, por ejemplo, ¿no?
Real Madrid, Atlético Madrid.
Sí, Español Barça tampoco es que vayan a cenar juntos.
Si nos vamos ya a Belgrado, ni te cuento, por ejemplo, ¿no? Por decir, otra ciudad.
Y dice, sí, muy bonito todo. Mucho queda bien, pero hay mucha diferencia entre jugar en San Mamés o Real Arena. Ellos no nos reciben igual. Por lo general, mal, muy mal. Eso estamos de acuerdo. Lo que hemos añadido es que aquí alguna vez sí nos consta que ha habido, pues alguien que se ha pasado de la raya, con algún aficionado de la Real. Pero que allí el recibimiento suele ser el que, pues es que ya lo sabemos, ni más ni menos. Bueno, dice, enhorabuena al BM Bilbao, campeón de España de atletismo y clasificado para la Copa de Europa. Junto a Ibaizábal, sub-20, su campeón y clasificado para Copa Europa. Sí, lo comentábamos el lunes, ese título en Itálica, ¿no? Campeonas de Cross. Yo sí creo que Simón, mira, va a entrar en la convocatoria. Primero, por el golpe de efecto. Y segundo, para dar buenos consejos a Julen como la final de Copa. Mira, pues aquí un oyente piensa que sí. Dice otro, ¡ja! ¡Qué cachondo el periodista! Que le dice Manol, nosotros que somos ejemplares en los derbis. Y el oyente añade, dice, no como los otros, le ha faltado decir. Ojalá le podamos meter 3 y se vayan contentos. Vale, más. Toca victoria en Liga sí o sí, a morder Athletic y los llorones que sigan a lo suyo. Aupa la Popu, aupa Athletic, que ruja la catedral este domingo, partido importantísimo, Sandoni de Erleches. Simón para la Supercopa, nos comenta otro más. Y vamos con 3 mensajes rápidamente. Dice, hay que encender a la grada, ritmo trepidante y hasta la victoria. ¿Cómo está el contrario? Nos trae sin cuidado. A nosotros nos importa cómo está nuestro equipo. A mí sácame Sancet, aunque esté cojo, porque en solo media hora la puede liar. Y otro dice, Simón, más descanso. El derbi se queda en casa. Pues pueden seguir opinando y buscando esas 2 butacas en San Mamés para el derbi, o 2 butacas que también son muy cómodas y además te dan de comer ahí en la cafetería La Fábula.
Sí, la verdad es que no es ningún mal plan, ¿eh? Hombre, ya, no, las dos no te pueden tocar.
No,
digo, porque podrías ir a la Fábula y luego irte a San Mamés, pero...
Bueno,
pero
puedes ir a la Fábula por tu cuenta.
Sí, sí, no pasa nada, ¿eh? Acepta dinero también y tarjeta, o sea, no hay problema.
Encantado de la vida, José, ya lo creo que sí.
Encantado de la vida.
Oye, ¿que nos vas a proponer un viaje en nuestra máquina del tiempo?
Hombre, es que estamos a 3 días del derbi y sí, ¿no? Como hemos tenido parón y hemos estado sin bacalaos y sin partidos del Athletic, claro. Igual hay que recordar la última victoria...
Por ejemplo,
En el derbi, que fue un 2-1 con doblete de Berenguer, y por lo menos nos vamos a...
Como idea no es mala, te digo.
No es mala. Vamos a quedarnos con los dos bacalaos.
Vamos
de,
a llamar a los bacalaos.
De Berenguer, eso es, venga.
Para Yuri, línea de fondo, Yuri Berchich, el pase atrás, lo vamos a ver, el pase, primer palo, ¡oh! Berenguer,
jornada. El bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez.
Llega el primero en San Mamés. Nico Williams, que copa la atención de los defensas, se la pone a Yuri, que dobló por la izquierda. Esta vez no buscó el pase atrás, sino el primer palo. Toca en un defensa, eso despista un poco a Marrero, que no puede atraparla, se queda muerta en la línea de gol, y ahí llega Berenguer para empujarla. Se adelanta el Athletic en el derbi. El sustituto de Iñaki Williams consigue marcar. Minuto 30 de la primera parte, Athletic 1, marca Berenguer, Real Sociedad 0. Oye cómo va en Radio Popular. Corta Nico Williams, le puede pegar el pase para Sánchez. El rechace Guruceta, Berenguer, chuta, bacalao, Torito, bacalao, Mendy, ponla otra vez. Alex Toro, Berenguer,
el dolor Ollane. Repitiendo del plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez.
Berenguer la pone al espacio para Nico Williams, que rompe el fuera de juego. Después de una serie de rechaces con Vesga y Guruceta, le cae a Berenguer, que vuelve a empujarla de nuevo con la izquierda para ponerla al otro costado de donde estaba Unai Marrero. Hace el segundo el Athletic, hace el segundo Berenguer. Athletic 2, Real Sociedad 0. Oye cómo va en Radio Popular.
Pues no estaría mal, ponerte un 2-0 otra vez, aunque luego te marque Oyarzábal al final y acabes ganando 2-1.
Eso es una cuestión menor, claramente, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Vamos a escuchar a la vicepresidenta del Athletic, Nerea Ortiz, porque el Athletic ha anunciado que va a donar 110.000 euros en equipaciones y material deportivo a 11 de los equipos no profesionales más castigados por la Dana, y va a liderar una iniciativa solidaria mediante una página web en la que cada miembro de la familia Sorigorri puede sumarse donando una cantidad mínima de 20 euros, convirtiéndose así en AMIC, en amigo de estos 11 clubes de fútbol base. Son 11 clubes no profesionales cuyas instalaciones han quedado devastadas por la Dana y se trata de ayudarles, ¿no? Paiporta, Aldaya, Sedaví, Balompié Alfafar, Benetuser, el Catarroja, Picanya, Masanasa, Discóbolo La Torre, Juventud Chipa y Racing de Almellesí. Son los clubes a los que les va a venir muy bien esta ayuda, una campaña de solidaridad que caduca el 31 de diciembre. La totalidad de los fondos recaudados será destinada de manera equitativa a los 11 clubes indicados y las personas que se sumen a esta campaña y sean AMIC Athletic Sale recibirán una acreditación digital creada por el club. Lo explicaba la vicepresidenta Nerea Ortiz.
Somos el Athletic Club, un equipo comprometido con la sociedad y el sufrimiento que nos rodea. Desde el mismo instante en que fuimos conscientes de la dimensión de la catástrofe causada por la Dana en Valencia, mostramos nuestra solidaridad ofreciendo ayuda directa. Ahora, cuando todos los esfuerzos se encaminan a restablecer la normalidad, queremos también estar a su lado. La cantera, el fútbol base, son pilares de nuestra identidad y forman parte del bienestar de la sociedad. Por eso, queremos promover la recuperación de 11 equipos de fútbol no profesionales que se han visto dramáticamente afectados por la Dana. Como club que somos, haremos una donación en equipaciones y material deportivo valorado en 110.000 euros. Y además, os animamos a ser AMIC Athletic Sales de estos 11 equipos de fútbol base, para que donde ahora solo hay barro, pueda abrirse de nuevo paso a la vida, que pronto pueda otra vez rodar un balón y que el fútbol resurja así, como una fuente de esperanza, representando sus genuinos valores deportivos. Estem amb vosaltres.
Radio Popular, Herri Ratia.
Congelados Yuldán, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Erandio celebra este fin de semana Santa Cecilia, patrona de los músicos, con una doble cita musical en el Polideportivo de Alchaga, el sábado 23 a las 18:30 y el domingo 24 a las 12:30. Actuaciones con Dancharis, Dulzaineros, Cantagunea, Corales, la banda de música municipal, la de la Escuela de Música y la danza de Ana Rosa III. Entrada gratuita. Erandio Coudala con Vida Chensaitu.
Este domingo, antes del derbi a las 9, tenemos cita con la pelota final del 4:30, desde las 6 de la tarde aproximadamente. En el frontón Vizcaya viviremos la final de la jaula, que va a enfrentar a Unai Laso y a Pello Echeverría por la chapela que suele ganar Joaquín Altuna, pero que esta vez se ha quedado en semifinales gracias a la actuación de Unai Laso. Unai Laso que reconocía que, hombre, cuando se acerca la final esta semana siempre hay nervios.
Sí, la verdad que se notan los nervios. Yo también, pues durante esta semana o la anterior, bueno, en semifinales y en casi todos los partidos durante la semana te viene a la cabeza, sobre todo cuando estás solo o cuando estás un poco, pues, cuando te aburres un poco más o lo que sea, siempre te viene el pensamiento del partido y, bueno, siempre te entra ese nerviosismo en el cuerpo y, bueno, hay que saber primero cogerlo, saber que pues que el nervio está ahí y, bueno, hay que admitirlo y luego pues intentar gestionarlo lo mejor posible.
Enfrente de Pello Echeverría, a que también escuchamos.
Creo que si los dos damos lo nuestro sea un partido duro. Al final Unai se agarra a todo, yo también considero que soy un pelotari que lucho por todos los pelotazos y bueno, ojalá sea así, eso será que estamos los dos centrados y ojalá salga un buen partido. Y lo que sí me preocupa es mi estado, ¿no? De yo estar bien, de estar centrado y a partir de ahí pues salir a jugar.
Bueno, pues bonita final, ¿eh? La que viviremos el domingo desde las 6 en esta sintonía, la voz de Dani Guerreiro, antes de ir a Samamés a vivir la emoción del bacalao con ese derbi.
También hablamos de tenis en nuestro Oye Cómo Va, porque Italia se ha convertido en campeona de la Billie Jean King Cup, disputada en Málaga por quinta vez en su historia y 11 años después, tras imponerse en la final a Eslovaquia por 2-0. Así que bueno, pues las italianas que vuelven al trono mundial del tenis femenino, y ojo porque los chicos están vivos en la Copa Davis, así que bueno, vamos a ver si consiguen. Creo que sería el quinto país en lograr el doblete.
Bueno, pues con el equipo que tienen masculino no me extrañaría nada. Estamos a punto de subirnos a la gabarra y luego llegará el libre directo, Mendy.
Sí, señor. Vamos a hablar con Juan Artola, ex de Lezama, del Athletic, y ahora en las filas de la Cultura Leonesa, que ya hemos dicho será rival de los Cachorros del Bilbao Athletic este fin de semana. Y por otra parte, porque el sábado tenemos derbi en Las Llanas a las 7:30, Sestao River Baracaldo. El lunes hablábamos con John Echaniz, delantero del River, y hoy toca hablar con Unai Buján del Baraca. Y además hablaremos del River en lo institucional, porque de momento no se va a llevar a cabo esa consulta a los socios en relación a su posible conversión en SAD, Sociedad Anónima Deportiva. Ha habido un acuerdo importante con el grupo Sidenor hasta el final de la campaña 26-27, con lo cual, bueno, decía Ángel Castro, ¿no?, el presidente, Sidenor no quiere entrar en esta sociedad como un elefante en una cacharrería, primero quiere conocer la institución y planificar juntos el futuro. Y también añadía que se trata del principal sustento económico en toda la historia del Sestao River, y que sin este apoyo muy probablemente, decía, la próxima temporada no podríamos competir en primera ref. Se va a tratar de una inyección económica ya de inmediato, y a partir de ahí, como decimos, un acuerdo de 2 temporadas y media.
Bueno, pues a partir de las 3 en libre directo, un par de mensajitos antes de subirnos a la gabarra, que la gente está esperando su dosis de Athletic.
Bueno, llevamos con ello desde el principio del programa, y eso luego hemos hablado de alguna otra cosa también, ¿no? Bueno, a ver, pues por ejemplo, 2 mensajitos rápidos. Dice, yo llevaría a Unai Simón, pero como tercer portero. Y otro dice, por mí Simón no jugaría en toda la temporada. Lo tendría de suplente después de preferir jugar con España que operarse para estar antes que con su club. Bueno, pues nada, que aquí hay unas cuantas opiniones más y ya te las dejo para la gabarra.
Venga, pues nos subimos. A las 3 te esperamos. Agur, Mendy.
Agur.
Venga, vamos con la gabarra.
Oye, ¿cómo va? En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
La Gabarra en Radio Popular.
Jueves 21 de noviembre nos subimos a la gabarra, hoy con Carlos Taballa, compañero de Mundo Deportivo. Carlos, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola Raúl, Arrachaldeón.
A 3 días de derbi, ¿qué cuerpo tienes?
Pues bueno, un poco la semana previa de los derbis no me gusta nada.
No
me gusta nada por todo lo que se monta, sobre todo desde Donostia hacia Bilbao. Me da un poco pereza, sinceramente. No el partido en sí, sino sobre todo la semana anterior.
David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, Raúl, te gustó ahí.
¿A ti te ponen los derbis o te da pereza también?
Me ponen.
Te pone.
Reconozco que es un partido que me gusta. También los previos, porque volvemos a hablar de... Sí, yo una cierta pereza de repetir lugares comunes, cosas que ya siempre comentamos cada vez que hay un derbi. Pero a mí sí me gusta el ambiente de los derbis. Previo, durante y posterior. Y sobre todo cuando los ganamos, claro.
¿Tienes plan para el domingo entonces ya, no? Para pues, el derbi, digo.
Pues por supuesto, ¿eh? Claro. Estar en Samamés, vamos, como está mandado.
También nos acompaña César García, socio compromisario. Arratsaldeon, César.
Arratsaldeon.
Sí. Digo, no, tus sensaciones a tres días del derbi.
A ver, yo tengo ganas de fútbol porque llevamos dos semanas de parón, pero para mí esto es un partido normal. Es como si viniese el Valladolid o viniese el Celta de Vigo. No les concedo ningún privilegio respecto al resto de equipos. Para mí son uno más.
Bueno, pues hay mucha gente que opina de esa manera y otros que no, que siguen viéndolo como un partido especial. Luego se habla siempre de cuál es más especial, no sé si hay que establecer un ranking o no, pero sí me he dado cuenta en la previa de este derbi, por ejemplo, que lo que normalmente siempre ha sido el partido gordo contra el Real Madrid en San Mamés, ¿no? Que aquí siempre se establecía ese partido el grande. Carlos, David, estamos de acuerdo, ¿no? Que era un poco
sí,
el...
aquí siempre ha sido el partido contra el Madrid, ¿no?
El partido del año,
¿no? El partido del año ha sido Atlético-Real Madrid.
Sin ninguna duda. Además viene pronto también, dentro de...
El próximo miércoles después.
Lo que pasa es que, claro, es entre semana.
Sí, ahí pierdes un poquito.
Aparte que ese es un partido que se ha celebrado siempre. O sea, ese sí. Ha habido siempre
clásico,
todos los años.
Clásico.
En primera división. El
ese y el Barça.
Para nosotros, y el Barça. Es ese. Yo creo que el equipo que nos motiva por aquello de que nos sentimos tan grandes como ellos es el partido contra el Madrid, por supuesto.
Pero sí estoy notando que entre los más jóvenes le están dando más importancia a ese partido de la Real Sociedad. No sé si influenciados por las redes sociales, más por ese pique, o porque también es verdad que en los últimos años la Real sí está siendo rival directo, cosa que no sucedía, pues históricamente te podían ganar el derbi, pero luego en el 90% de las ocasiones, o 95%, el Atlético quedaba por encima en la clasificación, ¿no?
Hombre, no nos podemos olvidar que es el derbi vasco, tradicional, y que, pues bueno, pues sobre todo la juventud tiene amigos y... Iba a decir guipuchis, no se puede decir guipuchi, guipuzcoanos.
Con cariño, ¿no?
Con cariño. Siempre con cariño. Y que es festivo, es un partido muy festivo y que a la juventud le gusta tanto allí como aquí. Y aquí ha pasado que con el tiempo, yo recuerdo hace muchos años cuando venía la Real, era un partido como muy folclórico, ¿no? Era un partido especial de folclore. Pero claro, es que la Real en los últimos años tiene un nivel futbolístico a nuestra altura y a nosotros nos gusta decir con nuestra filosofía, con la que ellos tuvieron en un momento determinado en la historia, porque también la tuvieron, pues somos capaces de ganarle y estar por encima de ellos. Con lo cual yo creo que es normal que la juventud le ilusione. Yo ahí no estoy de acuerdo con César. Yo creo que no es un partido más. ¿Es más que el partido del Madrid? No. ¿Es más que el partido del Barça? Tampoco. Yo diría que es el tercer partido más importante de la temporada, para mí, ¿eh?
El que no se quiere perder por no tener que aguantar, ¿no? Como nos decía un oyente el otro día.
Cierto, pero yo creo que este año, afortunadamente, en la que va a ser una temporada, yo creo que muy bonita, vamos a tener no solo esos dos partidos que has mencionado, sino bastantes más importantes que este. Y yo simplemente, y de hecho, porque he oído esta semana que si perdiésemos nos adelantaban, la verdad es que no sé ni qué puesto ocupan, sé que están por detrás, pero ahora mismo en la tabla no sé, sí, a dos puntos me dices.
A dos puntos.
A dos puntos,
pero bueno. Y dos puestos por detrás.
Sí, bueno, yo lo único que contemplo es que el Athletic tiene que ir a ganar todos los partidos que los necesitamos para a final de temporada volvernos a meter en Europa y lo mismo que sería un rival directo en su momento el Betis o el Villarreal o el que sea. Yo lo que quiero es ganar y repito que con los años cada vez los he metido más en el saco ese de los que me dan totalmente igual. Son otro equipo más y lo que quiero es que como cualquier otro queden por detrás nuestro y si rivalizamos por Europa desde luego que hay que amarrar estos puntos, porque los que no saques se los lleva un rival.
Sí, hay que dejar claro, y creo que hay que poner en valor, que tú puedes ir con la camiseta del Atlético a un derbi a Noeta y uno de la Real puede venir a San Mamés y no hay ningún problema, en principio. Tontos hay en todas partes, pero en principio no hay problemas. Pero también es cierto que no es el hermanamiento de antes y que algo se rompió seguramente con el fichaje de Cheve, ¿no? Yo creo que hay algo se rompió en las familias.
Sí, han pasado muchos años ya de aquello de Cheve, ¿no?
Sí, se ha reconducido un poco la situación, yo creo que hubo una fractura que hay gente que no lo ha superado.
Así todo, yo creo que hay que destacar el ambiente que hay, o sea, el ambiente entre aficiones, el hermanamiento entre aficiones, que posiblemente no se dé entre otros derbis, ¿no? No sé, entre, por ejemplo, entre el Madrid, Atlético Madrid, entre el
Sevilla, Betis,
no sé, Barça, Español.
No, tampoco. Bueno, igual es más civilizado, pero tampoco creo que sea así.
Yo creo que eso sí que hay que destacar, ¿eh? Para mí no es un partido más. Es verdad que prefiero el partido contra el Madrid, prefiero el partido contra el Barça, pero sí destacaría ese hermanamiento que hay entre aficiones y que en principio nunca hay ningún problema, que se vea cuadrillas de chavales vestidos con la camiseta de Atleti, vestidos con la camiseta de la Real. Entonces eso sí que es bonito y que es positivo.
Pues totalmente de acuerdo. Es que además los referentes familiares que tenemos de ir, yo recuerdo aquellos derbis en Atocha, cuando la Real era claramente inferior al Atleti, pero es que se crecía hasta un punto que un equipo que era ascensor, yo recuerdo los primeros derbis que fui, pues incluso antes de las ligas, de ganar las ligas, ellos dos y nosotros otras dos, pues que era algo distinto, o sea, era un ambiente, pues eso, futbolístico, deportivo, folclórico. Y ahora pues pasa que la Real, hay que reconocer que tiene un muy buen equipo, que ha estado en Europa años en los cuales nosotros no hemos estado, Y gusta, por eso que yo acabo de comentar, aunque no lo expresemos, todo el mundo estamos pensando que tenemos dos modelos distintos. Tenemos canteras, probablemente las dos mejores canteras del fútbol estatal, pero nosotros tenemos la filosofía, no la completamos, y ellos sí. Entonces, que nosotros, con nuestra propia filosofía, estemos por encima de ellos en la liga o habiendo ganado una copa, ellos también nos ganaron, no hay que olvidarnos, nos guste o no, nos ganaron una copa. Y decíais, nos gusta especialmente, y decíais, probablemente va a haber más partidos, bueno, puede haber uno en Europa también, nos podemos enfrentar, eso no
sí, o en copa, eso nunca se sabe.
En copa, pero en Europa nunca nos hemos enfrentado, estamos en la misma competición, y ese sí que podría ser un partidazo, el enfrentarnos en Europa en rondas avanzadas. Con lo cual, yo insisto, es un partido especial, porque luego además son jugadores que se encuentran en la Euskal Selección, yo siempre tengo ese referente, y la relación entre ellos es la del fútbol vasco. Entonces a mí no me duelen prendas en decir que a mí me gusta que el fútbol vasco esté arriba, también que esté Osasuna, a la vez, etcétera, y que nos enfrentemos por arriba, porque también recuerdo años en los cuales estábamos los dos con el agua al cuello y era más dramático el derbi, ¿eh? Pero este derbi por arriba me parece una cita muy bonita.
A mí lo que me duele un poco es lo que se monta, no tanto el partido, que después el partido pues ganará uno, ganará otro, jugará mejor uno, es lo que se monta previamente, la semana anterior, que normalmente siempre creo que es desde Donosti hacia Bilbao, que no lo entiendo por qué, si ellos tienen buen equipo, lo que dice David, han estado las últimas temporadas en Europa, lo han hecho muy bien institucionalmente. Para mí el presidente que tienen es muy buen presidente y lo ha demostrado con el montón de años que llevan. Entonces no sé por qué tienen esa especie de... Yo diría que tienen un poco de complejo de inferioridad con el Atleti.
¿Puede ser?
Cuando comentaba David lo de los dos modelos, es que realmente el fútbol moderno tiene dos modelos. Hay uno totalmente distinto al de los demás, que es el nuestro.
Unique in the world.
Eso es. Y hay otro que es el que fotocopian todos los demás, y en eso incluyo a ese equipo que está por aquí cerca y que nos visita el domingo. O sea, yo...
Te sabes el nombre, ¿no, César? Te
sí,
lo sabes.
Pero, sí, pero yo recuerdo, y con muy buen criterio, al capitán de ese equipo que nos llamó ese equipo, y a partir de entonces voy a acuñar esa acepción. O sea, si para ellos somos ese equipo, pues me parece bien. O sea, no es ninguna falta de respeto. Yo tengo la...
No te rebajes, César, no te rebajes.
No, pues oye, ese equipo que al final no es sino otro equipo igual que los demás. Estos días he leído algo de un debate, o sea, me parece tan ficticio el debate de quién tiene más canteranos, es que a mí me da absolutamente igual. ¿Qué canteranos?
Lo triste, César, es que lo haya alimentado la liga.
Que pierdan, pero que
lo haya, porque que lo alimenten ellos, que, pero que lo haya alimentado la liga.
Eso. El tiempo en eso a mí es que me da absolutamente igual. O sea, que ellos que presuman de lo que quieran presumir, de lo que sí son más, tienen más canteranos es del Yokohama Marinos. De eso tienen más canteranos que nosotros. Pero quiero decir que realmente, ¿a qué nos lleva ese debate de quién tiene más canteranos? Pues ellos tienen su modelo, nosotros el nuestro. El Barcelona también puede decir que tiene muchos canteranos.
Y los tiene.
Y mucha deuda.
Sí, también la ficha de toda España, claro, bueno, de todo el mundo.
Claro, o sea, todo el mundo tiene su modelo y bueno, pues oye, yo lo que no sé es por qué aquí se trata de demostrar quién la tiene más esto o quién mea más lejos, ¿no? O sea, decir, no, tenemos más canteranos, pues que te vaya bien, estupendo, presume. A mí me da igual, es que no perdería ningún
momento. Pero es cierto eso que en este momento tiene más canteranos. Yo pongo en duda
¿alguien
eso.
Alguien ha decidido
no,
que sí.
Lo que sucede es que la Liga no tiene a bien contar el Baskonia como un club de cantera. Y por eso en vez de 18 salen 13. Esa es la historia. Pero bueno, que de verdad que yo tampoco le doy importancia.
Entre los que han contado para la Real, hay tres que no tienen ficha al primer equipo, creo, ¿no?
No sé, que no me he puesto a investigar, lo que me da igual, o sea.
Eso se celebra en la fuente de la ciudad, o sea, esas cosas se festejan igual que cuando hay superávit.
A mí no me parece mal hacer ese conteo, ¿eh? Es más, yo, no sé si fue el año pasado, cuando hicimos también ese repaso, vimos que en el modelo de la Real, que es de cantera y de muy buena cantera, ya también se han vuelto las cosas distintas. Ya la Real no solamente tiene jugadores propios, la mayoría como tenía antes guipuzcoanos, es que ahora va hacia jugadores navarros, alaveses, incluso vizcaínos y los lleva allí. Ya no nos puede decir tampoco aquello de que les robábamos jugadores guipuzcoanos. Bueno, el modelo suyo ha cogido un poco de todo.
Pero por eso cuando dices, cantera, por eso sí, cuando dices, David, lo de que te gusta ver a todos los clubes vascos arriba, ¿no? Pues el Athletic primero y luego el resto de clubes vascos. Claro, pero para los intereses del Athletic igual no es conveniente que el resto de clubes vascos estén ahí arriba.
Bueno, pero a pesar de todo, es verdad. Tienes razón, Raúl. Si estuviera mal Osasuna en segunda, que ya está, o a la vez, o la Real estuviera como ha estado muchos años de equipo ascensor, tendríamos más posibilidades de llevarnos sus mejores jugadores. Pero hay que reconocer que por estar arriba hay más jugadores, mejores jugadores vascos. ¿Que es más difícil llegar a ellos? Pues sí, pero ahí estamos. Estamos arriba. Somos el año pasado hemos sido el mejor equipo de
igual es mejor Euskadi. Para la Euskal Selección y peor sí, para sí.
El
Atleti.
No, pero el Atleti el año pasado ha sido el mejor equipo vasco, ¿no? En la Liga y ahora en la Copa, etcétera. Entonces, en este momento, igual si hacemos un cómputo de los últimos años.
El año pasado e históricamente.
Históricamente. Entonces, eso le da todavía más valor. Por ejemplo, un dato que has dicho, que la Liga, no sé que cómo contará la Liga, pero por ejemplo, seguramente igual no cuenta los jugadores navarros. Porque la Liga quiere ser ahí muy estricta y muy española ella y decir, los jugadores navarros no son de otra comunidad autónoma. Bueno, nosotros siempre hemos tenido muchos jugadores navarros, la Real tiene también alguno, y para nosotros todos los jugadores vascos de los siete territorios del Saspiak Bat son de las canteras de Euskadi. Con lo cual, ese valor no nos lo pueden descafeinar.
Una pequeña coletilla. ¿Realmente qué nos aporta que esta gente, o sea, si siempre van a poder buscar una estadística donde sean mejores, o los que aparcan mejor el coche, o los que conducen mejor, si es que nos da igual, nosotros vamos por nuestro camino. Yo, entrar en ese tipo de debates, ahora te puede venir uno del Barcelona, del Valencia, que por problemas económicos son más canteranos que hace 6 años, ¿no? Y será verdad también, pero su modelo es el que es. Y el de estos es el que es. O sea, es que ellos cuando, si dejan de ir a Europa 2 o 3 años, pues tendrán que tirar más de jugadores es que de casa y menos de fichajes.
Si la Real
fuera,
deja de acertar.
Son como todos.
Si la Real, la cantera le funciona bien porque la cuida muy bien. O sea, la cantera de Zubieta es una de las mejores de la liga. Probablemente la segunda mejor. Pero es que en el momento que fallen sus fichajes externos, los que le han hecho realmente estar arriba, a la Real le puede pasar que con 3, 4, 5 jugadores buenos de su cantera se pueda ir al pozo. En el momento que esos dos o tres, pues este hombre Silva, que ha sido un gran jugador, el propio Merino, que no es de su cantera, aún siendo navarro, en el momento que fallen los fichajes, se pueden ir abajo. Y a nosotros eso no nos afecta.
Pues como el Granada.
Nosotros
y
nos afecta solamente los jugadores vascos, tanto de cantera como contratado. Con lo cual a mí me interesa analizar los modelos para sentirnos orgullosos de que el nuestro, Además de estar limitado, autolimitado voluntariamente, es el mejor. Pero, a mí sí me gustan esas comparaciones.
David, pero de ahí a decir que la Real es un equipo de cantera, yo cada vez tengo más dudas de eso. Porque están fichando laterales.
Sí, porque cuando efectivamente luego complementan.
Cuando ya un club tiene que fichar laterales, porque yo entiendo que pueda fichar un delantero, porque un delantero es muy difícil hacer, o un centrocampista creativo, o un extremo que es más difícil de formar. pero que tenga que fichar, han fichado laterales derechos, Traoré, y han fichado un lateral izquierdo también.
Sí, un escocés, un escocés que tal.
Sí, de fútbol británico.
Sí, porque efectivamente ellos acuden a ese mercado, pero a pesar de todo, el Atleti ha estado por encima de ellos. Entonces, por eso a mí me gusta comparar en ese sentido. Que es canterano, yo no tengo la menor duda de que la Real tiene muy buena cantera.
Tiene muy buena cantera.
Hay otra cosa es que sea... otros jugadores que nos encantaría que estuviesen en el Atleti, porque sí, son muy buenos. Zubimendi, Oyarzaba, los podemos
también
enumerar.
Pero ¿cuántos querrían ellos del Atleti también, no?
Pero también tiene buena cantera.
Le puedes dar la vuelta.
El Barça pues... también tiene buena cantera, pero el Barça es un club de cantera. Una cosa es tener global. Buena cantera.
La cantera global. La cantera global del Barça es...
Eso, y eso no en las selecciones del Athletic, lo de la cantera global.
Sí, que yo desde luego estoy totalmente alejado. La cantera global del Barcelona es la que tiene el Milán, el Ajax, etcétera. Se trae jugadores de todo el mundo a su escuela. Les forma y tienen muy buena cantera. Y también de jugadores catalanes.
Eso, ¿verdad? Para cuando acabe la temporada, no podemos meter en
pero
eso.
Pero vamos, es un tercer modelo que también les está funcionando, pero que es otra manera de ver el fútbol.
Hay un montón de mensajes en nuestro WhatsApp, luego leemos, pero uno me dice, RJ, el Pique vino de echarnos la culpa de fichar extranjeros, de cuando ellos cambiaron el modelo, y muchos se creyeron en el discurso, y eso que el Barça se llevó a Chiqui Berristain, Vaquero, Recarte y el Atlético Uralde y López Ufarte. Yo no recordaba
López
que le echar...
López Ufarte no le fichó al Atleti.
El Atlético.
Sí. El Atlético.
Sí, bueno,
Uralde vino al Atleti, pero... Sí, yo recuerdo aquel episodio que la Real, una
pero bueno, a ver si han cambiado de filosofía por el Atleti no, también,
a la,
¿no?
A la Real le pasó lo siguiente, que porque en aquel momento no se gestionó bien, los grandes jugadores de aquel equipo campeón y post equipo campeón con López Ufarte, Vaquero, Begiristain, López Recarte,
sí,
se fueron al Barcelona, parece que se quedaron muy contentos de que fueran al Barcelona y no al Atleti, y ya sabemos cómo acabó la Real. ¿Dónde acabó? En segunda.
Está claro que es un partido que destapa, o sea, que desata un interés, bueno, pues mayor que otros, salvo para César, en general desata un interés mayor, pero claro, yo he estado leyendo y me han preguntado qué récord en San Mamés sea el domingo. Pues hombre, no creo sinceramente, ¿no?, que se vaya a batir el récord de asistencia en San Mamés domingo a las 9 de la noche contra la Real. Pues ojalá. ¿Alguno lo pensáis?
Ojalá se bata continuamente y lleguemos a los 53.000. Andamos
no, yo creo que tanto como récord no, pero los últimos años es verdad que el derbi ha metido mucha gente en San Mamés, ¿eh?
Pero es un domingo a las 9, sí. No sé, y el récord son 52.061 contra el Atlético Madrid en la semifinal de Copa, ¿no?
Eso es, la vuelta de la semifinal.
Superar 52.000...
Y el anterior era la semifinal contra Osasuna, la temporada Copa, anterior en sí. Copa también. Pero creo que en el segundo o tercer puesto estaba un derbi contra el Real.
Sí, pero tío, me dices que es un sábado a la noche, pues igual todavía le doy más opciones, o un domingo a las 5, pero un domingo a las 9 no va a batir récords.
El horario no ayuda, o sea, cada uno sabe si él va a ir o no. Yo desde luego, los dos carnes que hay en mi casa se van a utilizar, o sea, vamos a ir. Llegar al 52.000 y pico, que es casi el 100% del aforo, pues como bien decís, el horario no ayuda. No sé qué climatología va a haber el domingo, pero desde luego la hora, a quienes vivan muy lejos, pues les dificulta bastante el poder acercarse, y bueno, seguro que hay algún huequito, y los récords efectivamente lo son porque son muy difíciles de batir. El partido aquel del Atlético de Madrid, pues había unas expectativas y una ilusión en la gente que hace que todo el mundo fuese. En este partido yo dudo que pasemos de los 50, o sea, pues porque al final el horario no ayuda.
Y luego hay una zona destinada a los aficionados de fuera, que siempre te pueden ocupar 2,000-3,000, y si es un domingo a la noche, es difícil que te vengan, ¿no? Y se puede quedar ahí un hueco, pero...
No, entradas se han enviado 400 y pico, vendrá, ¿no?
Se llenará la zona de...
Esa zona seguro, vamos, y más que habrán conseguido. Pero bueno, ya veremos el domingo cuánta gente, va a haber una gran entrada, de eso no tenemos ninguna duda. Veremos hasta dónde para un partido en el que, bueno, tenemos que despejar algunas incógnitas. Por ejemplo, la de Unai Simón, que Valverde nos anunció que después del parón ya pensaban que podría volver, que podría estar en convocatoria. Claro, eso no quiere decir que justo después del parón, en la primera convocatoria, ya esté disponible. Ayer le escuchábamos en Goalplay decir que tenía todavía molestias en la mano, pero que él ya, cuando decidiera Valverde, estaba a disposición del técnico. ¿Creéis que va a estar ya en la lista del domingo Simón?
Yo creo que no, yo creo que...
Hablo de entrar en convocatoria, sí. No de jugar,
¿eh? Yo es que además no lo metería en convocatoria. Yo a Unai Simón lo citaría cuando vaya a ser titular. Dado que, a diferencia de un jugador de campo, que lo metes progresivamente y puedes quemar un cambio en dar minutos a un jugador de campo, con los porteros eso no se suele hacer. Con lo cual, a Unai Simón, el día que le vea para jugar, yo le convocaría para ser titular. Si hay una incidencia, imaginemos todos que está de suplente, si hay una incidencia y no está para jugar, pero le ocurre algo al titular, va a tener que jugar, con lo cual ya te estás creando un problema. Mientras no esté para jugar, tiene que estar Padilla, a mi modo de ver. Y cuando él esté para jugar, tiene que jugar de titular, y Aguirrezabala, que lo está haciendo muy bien, pues estar para dar el relevo. Pero repito que es que el caso del portero no es alguien que vayas a meter con progresividad, porque no te vas a encontrar un partido que vamos ganando 4-0 y decir, bueno, venga,
ojalá, pero no creo. Minutitos. Ya.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Es verdad que está bien, lleva tiempo entrenando bien, pero si todavía tiene alguna molestia, igual es mejor esperar algún partido, que no pasa nada. Porque hay un portero de garantías que lo está haciendo bien, ha ido de menos a más durante la temporada, empezó con alguna duda, pero últimamente lo está haciendo muy bien. Yo creo que no hay que meter prisas en este sentido y no correr absolutamente ningún riesgo.
David.
Yo creo que Valverde va a volver al modelo de rotarles en competiciones entre semana y fin de semana, y en el momento que esté Unai, pues jugará probablemente la Liga y Julen en Europa, o al revés. Ese es el modelo que Valverde utiliza. Entonces, en el momento que esté Unai, yo creo que ya Julen no va a jugarlo todo, como está jugando ahora, y la rotará. Y ojo, que si Julen sigue siendo, como para mí es un porterazo, y lo está haciendo bien, ahora Unai, que obviamente lo es también, tiene que ganarse la titularidad. O sea, tiene que volver porque, hombre, no se le va a olvidar ser un gran portero como es. Pero claro, una lesión de este tipo y la inactividad a veces hacen que no vuelvas a recuperar tan fácil el nivel anterior.
Sí, sobre todo la confianza en la portería.
Eso es. Y luego total confianza, por supuesto, en Julen, que para mí es un porterazo, y también en Padilla. O sea, me parece que para estar en el banquillo Padilla es también un buen portero, con lo cual prisas yo no tendría.
Cuanto antes meta en convocatoria a Unai Simón, antes van a empezar las preguntas sobre cuál es el plan para la portería, ¿no? Porque hay dos grandes porteros y yo no sé cómo va a manejarlo. La temporada pasada, pues le dio la copa a Julen, la liga a Unai Simón, aunque hubo algún partido pero que varió, pero en general ese fue el sistema que empleó Ernesto Valverde. Este año yo no tengo tan claro que vaya a distinguir tanto por competiciones, no sé.
No sé, yo así a priori yo creo que la liga va a ser para Unai y posiblemente la Europa League también. Y la copa le quede para Julen. Yo, esa es mi impresión, pero bueno, es una impresión solamente.
Yo creo que no. Yo creo que va a distinguir entre fines de semana y partidos entre semana. Y la liga, que es obviamente casi siempre, aunque va bien el partido del Madrid entre semana y tal, va a ser para uno, que probablemente vuelva a ser Unai.
Y entre los semana, partidos entre semana, que son Europa y Europa, copa, para Julen.
O viceversa. Pero yo creo que entre la semana, los partidos entre semana y fin de semana, ahí va a estar la rotación.
Ahí nos pondríamos en una tesitura que, imagínate, ojalá, el Atleti llega a la final de la Europa League en San Mamés.
Pues Julen.
Y la sigue sin jugar Unai Simón.
Sí, sí, y a final de Copa, ¿y quién nos hizo campeones de Copa? Sí, bueno, sí, todo sí, el equipo en general, pero la actuación de Julen, y muchos lo hablábamos, ¿eh? Es que no, tendría que estar una final de Copa, tenía que estar el titular Unai Simón y tal. Estuvo Julen y nos hizo campeones. O sea que garantías totales.
Yo ahí me acerco mucho a la opinión de Carlos. Yo creo que a partir de ahora, y más cuando tenemos catalogado, evidentemente tiene que volver a las mismas condiciones, ¿no? Pero tenemos catalogado que ahora mismo ha sido nombrado segundo mejor portero del mundo. Sería un lujo asiático decir, no, oye, yo voy a tener a este por si hay cualquier problema en el banco. Yo creo.
Segundo mejor portero, y yo creo que le estafaron en la primera plaza. No, pero no, bueno, eso no, es una opinión personal.
Sin duda.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo ahora mismo me parece, y además ha tenido la, pues no voy a decir suerte, pero sí ha tenido la oportunidad de jugar muchos partidos de liga que no hubiese jugado de otra forma Julen. Yo creo que la liga y Europa quedarían para Unai. Con el hecho de que, no sé si lleva 10 partidos, quitando los de Padilla, llevará unos 10 o 9 partidos ya Julen en Liga, le sumas los de Copa, que yo creo que sí le dará la Copa, pero todo lo demás yo creo que hay que ir con tu portero titular. O sea, es que sí. Yo, de hecho, nunca Julen he defendido ni que haya alternancia en Copa, pero bueno, conociendo a Valverde, creo que la Copa se la va a seguir dando. Y para mí sería como no sacar tu traje de los domingos cuando vas a lucir el equipo por Europa. Ahí hay que ir con lo mejor, y si hay alguna posibilidad de ganar el título, estupendo, pero aunque no, creo que tiene que ser nuestro portero, tanto en Liga como en Europa.
Pero ves diferencia, César, respecto a lo que se hizo en Copa el año pasado, donde llegamos a la final, la ganamos con Julen estando bien Unai.
Pero hay otra competición. Sí, pero ahora es una más.
Sí, pero vamos, pero ¿por qué en Europa tiene que jugar el portero de la Liga y no quien juega entre semana?
No, para mí, perdona, es que...
Yo creo que la distribución, insisto, tiene que ser por rotación también física. Entre semana, sea Copa o sea Europa, un portero.
Para mí, los fines de semana, es que otro. Haya un portero de Liga y otro portero para otras competiciones. Para mí es que hay un primer portero, creo que todos coincidimos.
Es que siempre hay un primer portero.
Pues eso, con el Chopo no hubiésemos tenido este tipo de disquisición, con lo cual Unai Simón, que es lo que más se acerca al Chopo, desde el Chopo, aparte de Zubi, creo que no debiera haber esa disquisición. O sea, creo que es el mejor. Y además es que es un portero que, entre otras características, está jurado lealtad eterna, y yo creo que lo que no puedes hacer es, cuando juegas en Europa, decir, oye, el que me ha demostrado que nunca se quere ir, aunque pueda tener 100.000 ofertas,
no,
que es fiel,
no, yo creo que son cosas totalmente distintas.
No, pero es el mejor, y yo creo que
yo creo que son dos grandes porteros, y además sí, es conveniente que estén los dos activos.
Yo lo que voy es
y me
que
parece
no
que Valverde
puedes,
está acertando. Yo estoy de acuerdo con Valverde.
No le puedes privar del escaparate de Europa para seguir siendo un tío que esté en el cartel de los mejores de Europa y del mundo. O sea, yo creo que a ese portero no lo puedes tener en una eliminatoria contra uno de los grandes de Europa y decir, no, es que el mejor portero del mundo para nosotros o el segundo para otra gente que vota está en el banquillo porque esta competición le toca a otro. Yo creo que...
En todo no podemos estar de acuerdo.
Yo pienso que
Julen... Si Unai Simón es el segundo, para mí es el tercero, Julen.
Bueno, pues,
el mejor portero.
Pues ya hay uno que está por delante de otro.
Y además es importante para un portero, y eso se piensa casi todos los clubs, que juegue, que haya esa rotación, cuando tienes a un gran portero. Si tuviéramos a otros que hemos tenido suplentes de Iribar, sin hacer de menos, podríamos hablar, había una diferencia abismal. Y la Copa era también la Copa. Bueno, pero yo creo que Julen es tan buen portero, que yo creo que estamos totalmente, y las pruebas están ahí. O sea, el año pasado jugó toda la Copa, con grandes partidos, Atlético Madrid, etcétera, Barcelona, la final, y dio una talla estupenda. Con lo cual, yo creo que lo que está haciendo Valverde de derrotar competiciones europeas y Copa y Liga es el mejor modelo.
Bueno,
igual lo cambia.
Todavía no hemos visto esa posibilidad con Europa, porque al no estar Unai Simón, Europa la ha jugado Julen.
Pero ha jugado todo.
Yo sigo
Julen
insistiendo.
Julen ha jugado ya 14 partidos, 10 de Liga y 4 de Europa.
Y luego con las lesiones jugó Padilla.
Si le das la Copa... A ver, yo es que creo que no puedes tener un portero de ese nivel y decir, cuando voy a competir en Europa, me puedo permitir tenerlo en el banquillo. Porque es que yo creo que tampoco a nosotros, si fuésemos él, nos sentaría bien decir, oye, ¿qué pasa? Que yo estoy aquí...
O sea, pues eso ya ha pasado, César. Eso ha pasado el año pasado y es más.
Pero
yo pienso
Copa,
que hasta con la situación ahora física de Unai, que tiene que volver poco a poco, tampoco sería conveniente que jugase dos competiciones. Que jugase, como dices tú, Liga y Europa.
Discrepamos,
O jugar el fin de semana, e insisto, y entre semana Julen, creo que... Pero bueno, veremos lo que hace Valverde, él verá el reparto, pero yo confío plenamente en los dos.
Confío...
Y las pruebas han sido eso, de que tenemos que confiar, que son dos grandes porteros.
Confiar...
Y Padilla también es muy buen portero.
Después de lo que hizo Ernesto Valverde en su día con los tres porteros dándole un mes a cada uno,
ahí se le fue un poco la...
Yo creo que es capaz de cualquier cosa y ya no me atrevo a apostar por si va a dar por competiciones, si va a dar... por partidos independientes, oye, en función del rival, va a jugar uno u otro, no lo sé.
Igual no tiene que ser por competiciones, igual es por partidos. También me extrañaría, porque yo creo esa tanta rotación en la portería a mí personalmente no me gusta.
Yo creo que ahí, en aquella época que dices, Raúl, eran Iraizoz, Herrerín y Kepa. Yo creo que tuvo algo que ver la posibilidad de que Kepa estuviera en dudas de si no jugaba nada, igual por contrato y tal.
Se veía que Kepa era el portero, que había que ponerle. Pero él siempre ha respetado mucho
las jerarquías
dentro del vestuario y fue haciéndolo de una manera progresiva. Otro hubiera puesto a Kepa desde el minuto uno porque se veía que era el mejor portero de los tres con gran diferencia y punto. Pero bueno, Valverde lo hizo a su estilo y listo. En fin, Unai Simón, que no sabemos si va a volver o no este fin de semana. Aquí hay bastante debate entre los oyentes en nuestro WhatsApp. Dicen por aquí, Unai se merece jugar Europa por todo lo que ha dado el Athletic Internacional, Zamora campeón de Europa, y siempre ha dicho que él se queda aquí hasta que diga el club. Mensajes en el 688-89-36-35. Yo opino como César. Otro dice, lo más lógico sería que si llega a una final, sea cual sea, tiene que jugar Unai. Es lo más justo. Yo creo que así será. Al Athletic en Anoeta le tratan peor que al Real Madrid y Barça y Atlético. Hay que ganar el domingo y punto. Cuando ganó las ligas, la Real me alegré la leche. ahora no me alegraría, dice. Deusto suplente de Iribar, internacional con el Málaga, nos recuerda.
Y con el Hércules.
Simón en el banco es un lujo y Julen es un buen portero también. Qué lealtad eterna si ha sacrificado el Atleti para jugar con la Colorada, dice este oyente. Un montón de mensajes, ¿eh? Ya me parece muy bien, pero en esa supuesta final, ¿a quién pondríais? ¿A Dama o a Yuri? Vale. Con un ojo tapado, Unai titular, sin duda. Un montón de mensajes. No creo que Unai, cuando vuelva, tenga que ganarse el puesto. Ya se lo ha ganado durante años. Bueno, pero tendrá que recuperar su nivel para volver, está claro.
Yo creo que hay que ganárselo todos los partidos.
Lo más importante este domingo es sumar los tres puntos independientemente del rival. Y si ese rival es la Real, pues mejor. Yo tengo claro desde hace muchos años eso de la hermandad deportiva. Al Athletic le faltaban dos puntos para ser campeón de Liga. Partido en el viejo Atocha, perdimos el partido con dos expulsados. Ariete Rojo. Fijaros qué partido de la hermandad deportiva. Simón me cae muy bien, pero priorizó jugar con la Roja, dice este oyente. Me gusta mucho Julen y también los otros dos porteros, pero Unai es cojonudo. Como Unai no hay ninguno, ¿os suena? Dice. Ojalá que llegue el debate de quién juega la final. Sería maravilloso que llegáramos a ese debate. Se os va un poco la olla con Julen, pero es bueno. Pero está años luz de Unai Simón, dice. Unai Simón es el mejor. Bueno, un montón de mensajes a ese respecto en el 688-89-36-35. Seguimos hablando, ¿eh? Enseguida de posible 11, de, bueno, de quién puede sacar la Real, de lo que puede ser el partido, las claves, a vuelta de pausa en la Gabarra.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Glamour, moda, diseño, desfilarán en esta nueva edición de Bilbao Fashion Week. El estilo de Bilbao sobre una gran pasarela. Este sábado 23 en el Palacio Euskalduna, a las 8 de la tarde, desfilarán las últimas tendencias. Lo puedes seguir en streaming en el canal de YouTube de Bilbao Centro. Bilbao Moda Andago.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Seguimos en la Gabarra con César García, David Salinas Armendáriz y Carlos Zaballa. También con los oyentes opinando en el WhatsApp en el 688-89-36-35. Pero os quiero preguntar por eso, por el 11 que puede poner en liza Valverde el domingo, que me imagino que será un poco el de gala, ¿no? Se viene de parón, Iñaki Williams ya recuperado. Nos queda la duda de Sánchez, que ayer entrenó con Berenguer el ratito que pudimos ver. Y es un poco la duda en la media punta. Lo demás, yo creo que está relativamente claro. ¿O qué apostáis?
Sí, me está claro. Es la única duda para mí es Sánchez, ¿no? Yo no sé si estará para jugar de inicio. Hoy no se ha visto nada porque están descansando. Entonces solamente le quedan dos entrenamientos, viernes y sábado. No sé, quizá es un poco prematuro para que salga de inicio Sánchez. No lo sé.
Claro, pero Berenguer también está tocado. Uno de los dos en principio debería jugar, salvo que vuelva a apostar por Unai Gómez en esa posición o se invente algo distinto.
Yo creo que debieran sumar los 90 minutos de ese puesto entre los dos, porque si ninguno está al 100% y a su 90% te van a dar más que Unai Gómez saliendo de titular, pues yo creo que la apuesta iría un poco por ahí. En principio los hermanos Williams en las bandas y ahí en el centro yo apostaría más por ellos. A Unai Gómez le veo, pues si hiciese falta la explosividad que le caracteriza en los últimos 15-20 minutos con rival cansado y la efervescencia que él produce en el partido, pues lo vería adecuado. Pero en principio mi quiniela iría que Osanceto, Berenguer titular y para el resto del partido el otro.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Berenguer, desde luego, es un lujo también, porque está en muy buena forma. Pero también es verdad que cuando juega Berenguer, yo creo que ha sido solamente San Mamés, el equipo juega mucho más al ataque, o sea, es un segundo punta, casi está a la altura de Guruceta. Y en el centro del campo, si está Berenguer, no es lo mismo que Sancet. Y el Real tiene un centro del campo potente. Con lo cual, los dos están tocados. Y si ve Valverde que no está de inicio, que juega Unai Gómez. Además, en un derbi yo creo que Unai Gómez va a hacer también un buen desgaste, siempre lo hace. Y también luego pueden salir los dos en la segunda parte, tanto Sancet como Berenguer, si tiene que suplir a alguno de los Williams en banda, etcétera. Con lo cual dependerá del estado físico. Pero vamos, son dos alternativas buenas, pero diferentes. Uno es más centro del campo y llegada, y otro es segundo delantero.
Porque el once que tenemos en la cabeza es Julen en portería, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri en defensa. ¿O alguno le dais chance a Yeray?
Yo creo que no. Yo creo que este partido, además viniendo de descanso, aunque Paredes jugó el lunes todo el partido, Vivian no jugó nada, yo creo que los centrales son Vivian y Paredes.
Yo también, pero bueno, como si le está metiendo en cuanto puede a Yeray, bueno, alguno podría pensar que tiene ganas de verle en el once. La sala de máquinas para Jaureguizar, Galarreta.
Yo sí coincido.
Hay opción de Prados también, pero...
Sí, le ha quitado el puesto Jaureguizar a Prados, pero en algún partido, ahora no recuerdo cuál, estando bien Jaureguizar, le metió a Prados, no sé qué partido.
Y lo hizo bien.
Y lo hizo, y ha vuelto. Y Prados ha mejorado, ¿eh?
Ha mejorado.
A mí me encanta Prados, sí. O sea, y me encantaría que volviera al nivel del año pasado. Jaureguizar también ha sido una buena irrupción, pero a mí Prados, estando al nivel que estuvo el año pasado, sí, salvo en la final y luego en la última parte de la temporada que bajó, a mí me gusta Prados de titular.
A mí me gusta también, y creo que en cuanto baje un poco el nivel de cualquiera de los otros dos, tiene que entrar como una flecha. Pero ahora mismo, yo en el estado de forma que le veo a Jaureguizar, me parece totalmente titular, y cómo maneja el equipo Galarreta, pues yo creo que, salvo que tenga problemas físicos o que no aguante todo el partido,
Galarreta es
nuestra brújula.
Galarreta es fijo, vamos. Sí.
Oye, Prados es verdad que no empezó bien la temporada, le ha costado arrancar esta temporada, pero en los últimos partidos se la ha visto mejor, ¿eh? Pero para mí es verdad que en estos momentos los dos titulares son Galarreta y Jaureguizar.
Los hermanos Williams en las bandas, ya hemos comentado esa posibilidad de media punta, y Guruceta arriba, vamos, que no, sí, no tiene mucho misterio.
Y sobre todo el regreso de Iñaki, que su ausencia se echó en falta en Valladolid.
Desde luego, y además nos hemos librado de perderle para la Copa África porque Ghana no va a estar clasificada, ya se ha quedado fuera, ha podido descansar en estos 15 días, que le habrá venido francamente bien, y es la única forma en la que puede parar Iñaki Williams los parones de selecciones y que no le convoquen, porque Ernesto Valverde no le deja descansar ni en los entrenamientos, y eso, no me extraña.
Es una buena noticia que no juegue con Ghana, no tiene que estar pendiente de aviones que vienen, ¿no?, a última hora.
Pero seguirá habiendo amistosos, por desgracia, ¿no? Supongo que es así.
Sí, Benas también le llamará. Sí, me imagino, pero bueno, no le pierdes un mes en plena competición.
Sí, luego, claro, pero... que va a ser a caballo entre diciembre y enero.
Es una desgracia porque cualquier partido que le convoquen ya de entrada, no sé si son 6-7 horas de avión, no sé cuántas, porque son viajes complicados y claro, te devuelven un jugador reventado después de este tipo de verbena.
Y ojo que viene luego la Supercopa en enero y la Copa...
Y la Copa, sí, enero, o sea, enero pues... Es hombre,
una notición estupendo.
Vamos. Ahí tendrán que aplazar algún partido de liga, ¿no? Sí. No para la para su, bueno,
no el, está el, está planificado el del Madrid.
El Madrid se adelanta
por la Supercopa.
Sí,
está ya planificado, es el calendario asimétrico que bueno, pues tiene controlado ese tipo de situaciones para que luego no haya más problemas en el calendario que bastantes tenemos ya. El 11 del Athletic, el de la Real hoy tienen cita con la Copa a las 9 de la noche contra un rival de tercera red. Se ha llevado Imanol a 8 chavales, entre ellos Goti, que estuvo en Lezama. Y bueno, de todas formas, el 11 que saque hoy con el que saque el domingo, pues va a ser, que coincida alguno, va a ser...
Es que todos los titulares los ha dejado aquí. Pues sí, los ha dejado aquí o no han llegado por viajes de sus selecciones, pero todo... O sea, Cubo no está, no está Oyarzábal, no está Brais, no está...
No está Zubimendi, que va a estar...
Que ha llegado un poco tocado de la selección.
Estar, Zubeldia.
Zubeldia va a estar.
Zakarian también parece que...
No ha llegado ni a Remiro, que es un, que es el portero.
O que sea, puede ser, se los podía haber llevado, se hubiera querido perfectamente a la mayoría. Lo que pasa es que para batir a un rival de tercera red, pues yo entiendo que tampoco le hace falta más y ha preferido hacerlo así porque sabe que el rival potente es el del domingo, no el de esta noche. Ahora... Se te puede complicar cualquier partido, pero en teoría hoy la Real tiene que pasar con tranquilidad, digo yo.
Llorar es gratis, ¿eh? Como ya lloró Imanol, y a justicia ordinaria por ese tema, pues bueno, pues en fin.
Pues es que, joder.
Cuando estaban jugando con un equipo de esa categoría. Pero bueno, hay que defender los derechos. Yo, a mí me parece que ha sido excesivo. Y yo una cosa ya, por meter un poco también de picante, me llamó la atención la condescendencia de Luis de la Fuente con Zubimendi, que parecía una lesión grave y luego ha resultado que no es, estupendo, me parece obviamente muy bien que no fuera, y con el propio Oyarzabal en su momento, que les haya dado facilidades para irse.
Oyarzabal fue por tarjeta. Sí,
pero me hubiera gustado que hubiera tenido esa más incluso generosidad con los jugadores de su equipo, que se supone que es el Atleti, y lo es. Cuando ha abusado mucho de llamar, por ejemplo, a Nico Williams, que eso físicamente pues supone un problema para el Atleti, para jugar ciertos partidos que eran con todo el respeto, eran bolos, ¿eh? Entonces, esa condescendencia que ha tenido con algunos jugadores de la Real, que me parece bien, porque como él mismo dijo, es que el club, que vaya con el club. Bueno, pues eso que lo aplique también al Atlético, además es su club. Ahí lo dejo.
Sí, no, y la Federación a Nico Gullier le hizo viajar a Madrid. Es verdad que era una contusión. Ajá, y podría haber dudas, ¿no? Pero, por ejemplo, a Lamine Yamal no le dejaron en Barcelona.
Exacto.
Hombre, es verdad que eran diferentes lesiones, ¿no? Creo que era una lesión muscular, que parece como más claro, y cuando hay una contusión, pues siempre te entra la duda si puede estar disponible o no puede estar disponible.
A mí lo único que me preocupa es que hayan vuelto bien en todos los sentidos nuestros jugadores, que ya es una desgracia que te lo roben durante dos semanas, ya es una desgracia que te paren la competición privando a los aficionados de algo que les gusta los fines de semana, pero bueno, por lo menos si han venido bien y están para jugar, en el rival ni me fijo. No sé que alguna internacional tendrán, pero me trae sin cuidado. Yo sé que ellos se motivarán para este partido porque para ellos es importante, y en ese sentido contamos con que todo el que pueda va a estar, o sea, o van a fingir lo que habéis dicho, medio lesiones, pues para librarse de un partido internacional y poder concentrarse en lo que para ellos es un partido importante.
Lo cual dice mucho también a su favor, ¿eh? O sea, que Zubimendi, bueno, no voy a decir que exagerase, sino que pareciera que realmente era una lesión y que esté bien, que es estupendo. A mí me gusta jugar contra la Real, con sus mejores jugadores, y Zubimendi es un gran jugador. Pero quiere decir que están realmente pensando en su club. ¿Me explico? Entonces, que no solamente quieren ir a la selección, pues claro que quieren ir, pero que de alguna manera comparen esos partidos de la Liga de Naciones con el derbi que les va a venir. Entonces, se vio que Zubimendi no quería forzar, y bueno, eso dice a su favor, ¿no? De que, hombre, el club está primero, ¿no?
Es que para ellos este partido sí que es el partido más importante de la temporada. No lo hemos dicho antes, pero así como aquí es el partido del Madrid o el del Barça, pero para la Real el partido más importante de la temporada es el derbi contra el Atleti.
Y lo dicen, ¿eh?
Y lo dicen, sí. No, y lo reconocen, sí.
Y los alcaldes bajan al vestuario cuando ganan un derbi, más que si hubieran ganado otra cosa. Yo no me siento ofendido por eso. Yo, todo lo contrario, yo me siento halagado que para la Real, aficionados, periodistas, presidente y jugadores, el partido del año sea el del Atleti. Yo creo que eso es para que nosotros estemos halagados. No que nos enfademos, lo que les gusta ganarnos. A mí me parece estupendo.
Sí, pero de ahí a celebrarlo como si hubieran ganado la Copa de Europa.
Sí, pero por eso mismo.
Lo que bajan al vestuario, claro, ganan, pues, ganan en
estupendo.
Sábado, ganan en Anoeta al Atleti,
fenomenal.
Lo celebran como si hubieran ganado la Champions.
Como nos pasaba con el Racing. A mí, yo siempre recuerdo los partidos aquellos a cara de perro en el Sardinero, y eran auténticos derbis, lo que les gustaba al Racing ganarnos, Ahora va, ojalá vuelva primero, porque a mí me encanta que el Racing esté también en primera, con muchos jugadores vascos,
Vicente,
etc. Y yo recuerdo aquellos partidos, lo que le gustaba al Racing ganar al Atleti.
Con todo el respeto del mundo, yo es que miro la parte de atrás de nuestro autobús, lo que hay rotulado ahí atrás, y no puedo dar tanta importancia a este partido. O sea, yo veo un 8, un 25 y un 3. Y yo creo que eso es muchísimo más importante que lo que se dilucida este domingo. Que ellos se motivan más de la cuenta, pues bueno, pues también es cierto que eso redunda en que luego son un rival más fuerte, porque cuanto menos motivado salgas, menos guerra das, ¿no? Y ellos en ese sentido suelen aportar. Pero pero vamos, la grandeza de nuestro club, que repito, entre otros factores, por si no son cuantificables, hay otros que son más subjetivos, pero yo mirando la parte de atrás del autobús del Athletic, creo que ahí quedan claras bastantes cosas.
De la Real, de los jugadores que tiene Imanol disponibles para el domingo, ¿a quién eliminaríais de la ecuación? ¿A quién dejaríais en casa para que no estuviera en San Mamés? Ya sé que hay que ganarles con los mejores jugadores, pero por el daño que puedan hacerle al Atlético, la importancia que tenga en el esquema de Imanol, ¿a quién quitaríais del domingo?
Yo al japonés, a Kubo.
A Kubo.
Me parece un jugadorazo, un jugador de un nivel de un equipo superior a la Real.
Sí, es muy desequilibrante. Es cierto que es un jugador que te rompe la cabeza.
Es un jugador
de
más equipo de lo que es la Real. Es un jugador de Atlético Madrid. O no, bueno, me atrevería a decir.
Era de Real Madrid. Lo que pasa es que, Madrid, bueno, lo habéis tenido cedido. De hecho, creo que tiene el 50% del porcentaje de una futura venta. Me parece que era el acuerdo con el que salió. Bueno. Pero bueno, Kubo, más.
Se motiva mucho, Kubo, contra el Atleti. No empezó muy bien la temporada y tuvo algún pique ahí cuando metió algún gol y lo celebraba excesivamente. Pero para mí los dos mejores jugadores de la Real son Zubimendi y Oyarzabal. Pero yo creo que jueguen. O sea, para el Atleti sería mejor que no jugasen, claro, que jugasen el Sanse. Pero yo creo que los mejores son esos dos. Zubimendi, que me parece un gran jugador, y Oyarzabal. Esos son los, para mí, los mejores.
Uf. Yo, pues supongo, por lo que dicen, que comentan que esos son los mejores, yo sí que sé que son internacionales, pero solo veo dos partidos de este equipo al año, que son los que juegan contra nosotros. Generalmente diría...
Si tocan Copa 3, ¿no?
Bueno, sí, diría el delantero centro, no sé qué delantero centro extranjero tendrán este año, porque en su momento era Sorloth, no sé qué, había otro que vendieron al Newcastle. No,
Oscarsson se ha lesionado.
Parece no va a llegar, Oscarsson.
Pues no, Oscarsson parece.
Yo diría el delantero centro, que será el que mete.
Oyarzabal hace de nueve muchas veces. El otro día contra el Barça hizo de nueve Oyarzabal.
Y si no, a Imanol, ¿eh? Yo quitaría a Imanol porque me produce mucho cansancio luego, incluso en las ruedas de prensa y demás.
Agota un poco.
Es alguien que me da mucho...
Es un poco agotado.
Sí, eso es. O sea, prefiero a ver si algún día le ficha un equipo de por ahí y lo perdemos un poco.
Y ojo que para mí el jugador más determinante de los últimos años de la Real ha sido Merino, ¿eh? Y empezaron.
Sí, pero ya no está.
No está. No quiero decir que también tienen mérito, que aunque empezaron muy mal y tenían muy mala pinta, han ido mejorando. Y no está Merino. Y Merino ha demostrado que era la columna vertebral de la Real también, ¿eh?
Ese, o sea, jugador que... tenía que estar aquí.
Sí. Nuestros ojeadores dijeron que tenían cinco como él, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Yo creo que Sergio Gómez también es un jugador que nos puede enredar el domingo, ¿eh? El jugador del City, y que yo creo que le está dando buenos minutos.
Tiene buena plantilla. Hay que reconocer las cosas como son. El mismo Bryce es muy buen jugador.
Sí, sí. No había empezado muy bien tampoco la temporada, pero es un jugador que también te la puede liar. No.
Luego han hecho fichajes que se han gastado mucha pasta. Sí. No vamos a halagarles en todo. O sea, han fichado jugadores que el Salih, que ha estado lesionado, sí. Becker, a mí Becker me suena poeta, un gran poeta, sí. Gustavo Adolfo,
o atenista, ¿no?
O atenista, Boris, pero yo creo que han gastado dineros en jugadores que no están, sí, dando resultado, con lo, sí, cual,
sobre todo delanteros,
tanto no aciertan.
Sobre todo delanteros centros, ¿no? Que no les está funcionando.
Sí, Sorloth sí, pero bueno, Sorloth les dejó tirados,
sí,
¿no?
Pero Sadik y...
Sí, pero sí, han gastado mucho dinero, ¿eh?
Ojo. Aquel que se fue al Newcastle, es que el sueco este...
Isak,
ese también les dio buen resultado, sí. Y lo peor es que les dio dinero, ¿eh? Pero vamos, que yo siempre diría el delantero centro, pues porque si no meten gol el partido de momento, ya no lo pierdes. Y sé que Oyarzabal tiene bastante olfato y tal, pero bueno, no conozco a más que 5 o 6 de nombre y no me atrevo. Lo que repito es que me cansa.
La verdad
mucho
es que Oyarzabal,
su entrenador.
Le ha costado, después de la grave lesión de rodilla que tuvo, le ha costado, pero ha recuperado el buen nivel, ¿eh?
Uh-huh. Ir pensando en un resultado y jugador clave mientras leo algunos mensajes de los oyentes en el WhatsApp. 688-89-3635. Dice, la Real fuera de casa está muy bien y no recibe goles. Dice, con humildad, creo que 5-1. Pues menos mal. En la época de Zubizarreta, ¿dónde estaba Cedrún? En el banquillo. Hay que ser menos paternalistas. Esto es fútbol profesional, no una cuadrilla de amigos. Si Unai es muy bueno y hay dudas si Julen tiene que jugar, es que son dos buenos porteros. Hay que repartir competiciones en función de cómo llegue Unai después de la lesión. Por cierto, ¿sabéis si imputa al club o al socio los 5 euros que dice el Athletic que tiene el coste de pagar la cuota con tarjeta al no tenerla domiciliada? El club no contesta. Me suena a chino ese coste que dicen. Pues no sé a quién se imputa. gastos de gestión, ¿no? Oye, eso se hizo, eso ya es para todo. Todo lo que compres ya va con gastos de gestión.
En cualquier concierto, al comprar las entradas, te meten ese sobrecoste.
Sí, sí, o en Renfe o en cualquier producto que compres prácticamente. Mira, por aquí gente de La Real escuchando, Gora Oyarzábal, Gora Erreala. Tenemos oyentes de La Real escuchando también. Zubimendi fingió la lesión y Oyarzábal forzó la tarjeta para venirse. La lesión de Zubimendi nos ha perjudicado con la llamada de Jaureguizar de rebote. Pues jugó media hora el otro día con los sub-21. No habrá ningún homenaje el domingo, ¿no? No, que yo sepa, no hay programado ningún homenaje. La Real juega hoy en el Rico Pérez, no es un campo del pueblo de hierba, de pueblo de hierba artificial donde puede haber una encerrona. No, no, es un campo sí, para el que sabe jugar a fútbol, no hay
sentido,
problema.
En ese sentido le beneficia, claro.
Sí, sí. Sí. Bueno, hay un montón de mensajes en el 688-89-36-35. Vamos con el resultado. Venga, César García, ¿qué me dices de cara al derbi?
2-0.
¿Y jugador clave?
Iñaki Williams,
2-0. David Salinas Armendáriz.
Yo 2-1 y creo que va a estar muy nervioso Remiro y se le va a colar uno por debajo de las piernas.
Bueno, pero jugador clave, eso no es jugador clave.
Jugador clave. Va a ser el jugador clave.
Ah, Remiro va a ser jugador clave del Atleti porque va a estar muy nervioso. Vale, vale. Y Carlos Tavalla de Mundo Deportivo, ¿qué dices?
Venga, yo voy a decir 3-1 y jugador clave, iba a decir Iñaki Williams porque me parece un jugador espectacular tanto como es en el campo como fuera del campo, pero voy a decir Nico Williams.
Bueno, pues ganar en las tres ocasiones, en las tres apuestas que habéis hecho, así que me vale. Gracias a los tres, a cuidarse y a ver qué pasa este domingo. Eskerrik asko.
Eskerrik
asko. 3 de la tarde cerramos nuestra gabarra, pero el Oye Cómo Va continúa hasta las 4, Vuelve Fernando Mendicoa con Libre Directo. El resto de categorías en Radio Popular, Erri Ratia. Seguimos.
Oye Cómo Va.
Vuelve el Festival Internacional de Títeres de Bilbao en su 43 edición, del 16 al